97.4 FM. En Canal Málaga Radio estamos por ti.
Estamos por ti.
Pasan 6 minutos de las 11 de la mañana en este martes 28 de marzo. Aquí abrimos la segunda hora de Málaga al Día, en la que vamos a tratar distintos asuntos de la actualidad y también vamos a tener música. Tenemos invitado en el estudio. Vamos a recordar las vías de contacto para que participen en directo y retomamos ya Málaga al Día.
Soñamos con permanecer para engañar al tiempo. Solo una vez.
Málaga al Día, 951-09-1949. Esperamos tu llamada.
Están derramando amores las velas a la ermita, las velas junto a la ermita están derramando amores, las velas junto a la ermita están derramando amores, las velas.
Salvador García, Pitu, buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Esto que estamos escuchando, ¿Cuántos suspiros? Es el trabajo que presentas con el que estás ahora mismo de promoción.
Correcto.
¿Cuántos suspiros a qué?
¿Cuántos suspiros a la Virgen de Rocío y a las velas? Es una sevillana que creo que no está, es un tema que no está muy, muy escrito, que ya es difícil que una sevillana rociera no esté muy tocada, pero va sobre el velario de la Virgen de Rocío, sobre las velas. Entonces, el que va al Rocío pasa a ponerle una vela a la Virgen. Eso es. Mm-hmm. Eso no falla. Entonces, es curioso que no se le haya escrito. Yo no recuerdo. No lo recuerdo. Que seguramente haya algo, pero no lo recuerdo. Entonces, ahí hay muchos secretillos entre la vela, la Virgen y tú. Hay muchos secretos. Entonces, yo creo que ha merecido la pena.
Uh-huh. ¿Cuántas historias, cuántos deseos, cuántos anhelos, cuántas oraciones, ¿no?
Exactamente.
En esas velas ante la Virgen del Rocío. Bueno, tú vienes de Cádiz, de uh-huh. Puerto Real, pero devoto de la Virgen del Rocío también.
Sí, sí, desde muy pequeño. Y bueno, mi inicio cantando fue en un coro rociero, precisamente, Semilla Rociera. Y ahí empezó todo.
O sea que todo empezó desde que eras un niño y descubres tu pasión por la música.
Exactamente, uh-huh. Exacto. Tú sabes, allí en Cádiz siempre con el carnaval también, ¿no? Ya luego me metí en el carnaval también, porque allí cantamos carnaval cualquiera, en cualquier esquina hay carnaval. Pero yo me inicié cantando sevillana en un coro rociero.
Uh-huh. Tu gran salto a la música, al mundo artístico, llega con un talent show de la televisión autonómica con Yo Soy del Sur, donde fuiste el segundo finalista de la primera edición.
Correcto, exactamente. Allí en Yo Soy del Sur, la verdad es que fue una experiencia maravillosa, un salto muy grande y muy bonito. Y gracias a ello, pues, mira, pues todavía estamos dando guerra. Hace poco me preguntaron que cuándo fue, pues fue en 2016-2017.
Sí, sí, o sea, sí.
Que no fue ayer, que ya parece que no, pero ya ha pasado un tiempecito.
¿Cómo lo viviste eso de entrar en un talent show?
Pues sinceramente yo no me lo esperaba, porque yo decía, yo me apunté ahí con la gente que hay cantando en Andalucía. Y sevillana, que yo sé que hay mucha gente cantando muy bien sevillana, pero bueno. Mi mujer, entre otros, me decía, ¿y por qué no te van a coger a ti? ¿Por qué no? Y efectivamente así fue, ¿por qué no? Pues sí, pues fue. Y la verdad es que fue maravilloso. Conocí a mucha gente muy buena. hice buenas amistades y sobre todo pues me dio a conocer a un nivel grandísimo.
¿Cómo te cambió la vida?
Pues me cambió la vida radical porque, bien, por supuesto, porque ya ibas por la calle y ya te paraba todo el mundo. Ya te conocía todo el mundo en Málaga, en Sevilla, en Cádiz, en Huelva, donde fuera, todo el mundo te paraba, te pedía una foto, te decían siempre cosas bonitas y eso, ese fue un cambio que la verdad es que mereció la pena vivir.
Este Cuántos Suspiros, que nos enamora, ¿se encuadra en qué número tuyo dentro de tu trabajo discográfico, de tu discografía?
Bueno, yo tengo dos discos en la calle y bueno, ahora ya con el tema de la digital y demás, pues discos se van haciendo menos.
Y se saca más
singles. Yo luego, después de mi segundo disco, que se titulaba Te lo mereces, yo he sacado... Este es el tercer single, creo, de Sevillana, si no recuerdo mal.
Bueno, la Sevillana estamos viendo porque ahora mismo está viendo lanzamientos diversos, ¿no? De Sevillanas, que es un género que sigue muy presente, ¿no? Y que forma parte de la tradición musical, ¿no? Que se renueva y que sigue muy vivo.
Sí, hombre, la verdad es que la Sevillana, como digo yo, ¿quién no ha bailado una Sevillana? ¿Quién no ha cantado una Sevillana? ¿Quién no vive la Sevillana? Al final... Feria hay en todos los sitios y la Sevillana está presente. Es cierto que no está pasando por su mejor momento, también es bueno decirlo, pero tenemos que ser la propia gente de la Sevillana los que luchemos por ella, ¿no?
Salvador, Pitu, que tú has tenido muchísimos conciertos en Málaga, me decías antes.
Increíble.
¿Y eso por qué? ¿Qué tienes aquí? Ay, no legión sé. De seguidores. Bueno, ¿y por qué? Porque sí, ¿no? Porque evidentemente tu música gusta muchísimo.
Sí, es verdad, es cierto que... estos años atrás muchísimos conciertos en toda la provincia de Málaga, ¿eh? Pero yo diría que, te comenté antes, el 80% de cada gira ha sido en la zona de Málaga. Este año, por desgracia, todavía no, pero bueno.
Todavía no, Pitu, pero vamos, que lo dejamos ahí.
Vamos a dejarlo caer ya hoy. Eso es. A mí me gusta mucho venir para Málaga, que se parece mucho a Cádiz, y así que... Ya estamos tardando.
Pues vamos, yo estaremos muy pendientes de cuando haya un concierto tuyo, pues de anunciarlo, Pitu. Hoy estás de promoción, sí. En diversos medios de comunicación estás recorriendo para traernos tu música. ¿Qué quieres añadir? ¿Algo más a tus seguidores malagueños?
Bueno, pues nada, decirles de que sigan apoyándome como hasta ahora, que recibo muchas muestras de cariño de esta tierra. Y hombre, ahora mismo los conciertos que tenemos les cogerán un poquillo lejos, pero bueno, les animo también a que den un paseíto por Sevilla y por Huelva, que es donde estamos ahora mismo. En abril estaremos el 15 de abril, estaremos en Castilla de la Cuesta, el 16 estamos en El Cuervo, y el 13 de mayo estaremos en Las Veredas, en un monasterio, en Huelva.
Pues nada, en todas tus redes sociales, Pitu, ahí también te podemos seguir, escuchar tus éxitos. Te deseamos, Pitu, de verdad, lo mejor. Gracias por haberte acercado hasta aquí, hasta Canal Málaga Radio. Un placer inmenso.
Nada, muchas gracias a vosotros y aquí estamos para lo que haga falta.
Millones de gracias.
Gracias.
Están derramando amores las velas junto a la ermita, las velas junto a la ermita están derramando amores, las velas junto a la ermita están derramando amores, las velas junto a la ermita, las velas junto a la ermita y en el silencio sus luces desprende un Ave María y en el silencio sus luces desprende un Ave María. Cuánto suspiro derrite la vela, cuánto suspiro de Ana tu merita mare, no peregrino.
Estás escuchando Málaga al Día, 97.4 de la FM.
Este jueves 30 de marzo se celebra el Día Mundial del Trastorno Bipolar. Según la Organización Mundial de la Salud, alrededor de 40 millones de personas sufren el trastorno bipolar. Un trastorno bipolar es un trastorno que provoca alteraciones del estado de ánimo repentinas y sin causa objetivas. Unos cambios que pasan por generalmente alternancia de episodios de estado emocional eufórico y depresión. Si no se trata, puede acarrear consecuencias graves. En Málaga hay una asociación de trastorno bipolar, se llama Asociación de Trastorno Bipolar de Málaga, BAO, y tenemos al teléfono, es una doble entrevista. Por una parte está Miriam García, la presidenta de la Asociación de Trastorno Bipolar. Hola, Miriam.
Hola, buenos días, Ana.
Y saludamos también a Beatriz Pacheco, que es psicóloga de BAO, de la Asociación de Trastorno Bipolar. Hola, Beatriz, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué hay?
Empezamos contigo, Miriam. ¿Qué se va a hacer con motivo de este Día del Trastorno Bipolar que celebramos pasado mañana?
Bueno, pues inicialmente, como todos los años, ponemos mesa informativa para dar divulgación sobre la enfermedad, para divulgación fiable, haciendo este año especial hincapié en el tema de la prevención de la conducta suicida. Y bueno, acercar a las personas que sufren en primera o en tercera persona las consecuencias de esta enfermedad. Es muy importante tener información veraz y para poder llevar una vida lo más normalizada posible. Se ponen en distintos puntos. Se ponen en el Hospital Comarcal de Vélez Málaga, en el Hospital Clínico y en el centro de Málaga, en el Paseo del Parque.
Beatriz, desde el punto de vista clínico, ¿qué es el trastorno bipolar?
Muy bien. Bueno, pues como comentabas en la introducción, el trastorno bipolar es un trastorno del estado de ánimo dentro de los trastornos afectivos y es una enfermedad con una causa orgánica, bioquímica, que precisa de un ajuste, por lo tanto, un tratamiento farmacológico, además de un tratamiento psicológico, de acompañamiento y demás. La característica principal del trastorno bipolar son unas fases o unas alternancias en episodios de lo que llamamos manía, que son episodios de euforia, donde se produce una clínica con un poco más de hiperactividad, a veces verborrea, problemas para conciliar el sueño, expansividad, y alternancias con episodios depresivos, donde predomina una clínica pues todo lo contrario, de apatía, anhedonia, desgana generalizada por hacer cosas, exceso de sueño. Esas alternancias de estado anímico se tratan, como hemos dicho, con medicación y perseguimos intentar establecer un periodo de estabilidad que llamamos eutimia, que es un estado al que, bueno, clínicamente se aspira a llegar pues con el tratamiento adecuado. Dentro de los trastornos bipolares pues, sí, hay distintas clasificaciones, entonces bueno, ya un poquito son particularidades.
Vale, podemos entrar luego, si te parece, Beatriz. Perfecto. En ellas. Antes voy a preguntarle a Miriam, ¿existe una tardanza de tiempo prolongada hasta que llega el diagnóstico?
Pues sí, sí que es verdad que en los últimos tiempos se diagnostica con más facilidad, pero durante muchísimo tiempo ha habido una tardanza de medida que estaba situada en torno a los 10 años en retraso diagnóstico. Gracias a los estudios que se han ido ampliando y a la formación también de los profesionales más específicas y a la toma de conciencia un poco de la población, pues se acude con más frecuencia al médico cuando se detectan esos determinados cambios. Sobre todo se suele acudir en periodos de depresión y cuando buscan ayuda las personas pues por encontrar qué ha pasado, qué justifica, cómo se está, y entonces es tan importante la entrevista, la anamnesis del profesional para ver si son episodios que previamente ha habido una hiperactividad o algún síntoma previo de lo contrario, ¿no? De más expansividad, más verborrea, y posteriormente pues se ha entrado en esa depresión. Por regla general, si uno está bien o muy bien o está más expansivo, no va al médico. Suele ir, en ese caso, el familiar, buscando un poco la ayuda para justificar ese cambio, ¿no? En la persona, que por regla general no es su estado general. Entonces, sí, ahora últimamente se diagnostica un poco más precozmente.
Beatriz, nos comenta Miriam, ahora el diagnóstico afortunadamente es precoz, se van acortando los tiempos y esto es importante para el abordaje del trastorno.
Sí, es muy importante. Efectivamente, como decía Miriam, es un diagnóstico a veces complejo y, como comentaba, requiere de una buena evaluación por parte de los profesionales, porque según cómo, en el estado en que acuda el paciente, pues puede dar una cara u otra. Por ejemplo, hay veces que los pacientes, pues en su desesperanza, ¿no?, pues acuden desde el estado depresivo. Y eso pues lo vemos mucho en la asociación. A veces hay compañeros, usuarios, que han sido diagnosticados erróneamente de depresivos unipolares y tratados con antidepresivos, por lo tanto. Pero claro, a lo mejor no se ha visto en el evolutivo previo que ha habido episodios anteriores de manía o de euforia. Entonces es muy importante afinar en ese sentido. Ahora mismo la media de tardanza está en torno a unos 5 años o así, ha reducido el tiempo de diagnóstico. Anteriormente era mayor. Y las edades habituales, que también suele ser algo así como importante a tener en cuenta, suele ser habitual en torno a la adolescencia o la adultez temprana, la juventud, porque son periodos de la vida en los que, bueno, pues a veces se experimenta más, pues búsqueda de sensaciones, o se sale de fiesta, o se trasnocha un poco más, o a lo mejor se estudia hasta tarde. Entonces, estos cambios de hábitos a veces, de dormir mal, o a veces, bueno, el probar a consumir sustancias, que también es algo muy delicado y puede ser un factor precipitante para el debut de la enfermedad, pues son contextos favorecedores, ¿no? No quiere decir que siempre se diagnostique a estas edades, pero suele ser habitual. Hay veces que es más tarde, pero es habitual.
Nos comentabas, Beatriz, que existen distintos grados de trastorno bipolar.
Sí, existen distintas, digamos, bueno, tipologías o tipología. Hay una clasificación, exacto. Entonces, bueno, en principio más o menos hablamos de un trastorno bipolar tipo 1, cuando tenemos un paciente que presenta predominantemente episodios de manía, es decir, episodios de euforia, con distinta intensidad según cada caso, pero la clínica es predominantemente de euforia y no tanto, no necesariamente presenta episodios depresivos aparejados. Por contra, el trastorno bipolar tipo 2 presenta predominantemente episodios de tipo depresivo y puede cursar con leves oscilaciones hacia arriba, es decir, lo que llamamos hipomanías, que son como una forma mucho más suave de subida o de euforia. La característica principal es esta, ¿no? Cuando aparece episodio de manía, hablamos de tipo 1, y cuando no, o aparecen episodios esos más leves de hipomanía o predominantemente depresivo, hablamos de tipo 2. Esto no es algo tampoco que sea determinante, porque los diagnósticos a veces son longitudinales en el tiempo y según cómo el paciente trabaje su enfermedad, actúe ante ella y demás, pues estas oscilaciones se van suavizando y pueden ir evolucionando. Pero son como dos clasificaciones un poquito más tipificadas por un poco encuadrar a veces también los tratamientos y el abordaje. Y luego, bueno, hablaríamos también de la ciclotimia, que es como una forma mucho más suave, mucho más leve de trastorno bipolar, por así decirlo, ¿vale? Son como unas fluctuaciones más suavitas, más oscilantes, que también es una forma o está dentro del espectro, ¿no? El trastorno bipolar es como un espectro, es amplio y tiene como distintas particularidades o intensidades.
Miriam, ¿existe incomprensión o desconocimiento o ambas cosas acerca del trastorno bipolar?
Ambas cosas, tienes razón. Existe mucha desinformación, también existe mucha información confusa y falsa, y luego existe también mucha información que lo único que hace es perjudicar. Por eso a nosotros nos ayuda tanto el que profesionales como vosotros nos ayudéis a informar y a dar información veraz, porque, bueno, últimamente mucha gente se ve con la capacidad de decir: ah, pues esto no, pues esto es lo que tienes que hacer, animarte, pues tienes... No es tan fácil como dar un consejo de mientras que nos tomamos un café. Requiere un estudio en profundidad, requiere profesionales, requiere gente formada para dar esa información veraz y, sobre todo, para no perjudicar en esa información. O no, por una cerveza que te tome, una copita que te tome de vez en cuando... hay que ser la importancia, como ha dicho Beatriz, de una medicación correcta, de unos hábitos de vida saludables y de un compromiso del paciente de ponerse bien y de hacer las cosas bien para tener una mejor evolución. y luego con el tema del estigma, sí es muy muy destructivo, porque bueno, uno parece que no se sensibiliza con las cosas hasta que lo vive en su casa, ¿no? O muy directamente. Entonces es importante hablar de la enfermedad con conocimiento, ser comprensivo, pensar que nos puede pasar a cualquiera, que una de cuatro personas a lo largo de su vida va a desarrollar una patología mental, sea del tipo que sea, desde ansiedad hasta esquizofrenia, y que en cualquier momento podemos estar al otro lado de la mesa al profesional cualquiera. Entonces hay que tomar conciencia, hay que ser facilitador y comprensivo y tratar de ayudar. Y bueno, informar bien es muy importante por parte de los profesionales, por eso hay ese decálogo de buena praxis en la información, que es tan importante, porque hay que desmitificar que las personas con enfermedad mental son personas peligrosas, principalmente la peligrosidad hacia ellos mismos, ¿no? Se pueden poner en riesgo, o si no se cuidan puede tener consecuencias, pero a nivel individual siempre, ¿no? Entonces esa parte es muy importante en la formación de los profesionales que se dedican a la divulgación como vosotros, ¿no?
¿Cuáles son, Beatriz, los otros mitos que pesan sobre el trastorno bipolar, aquellas informaciones erróneas que circundan, ¿no?, cuando hablamos de este trastorno?
Vale. Bueno, es verdad que lo que comentaba Miriam, ¿no? En general hay mucho mito, mucho estigma en torno a los problemas de salud mental. Esto es un problema grave que yo creo que como sociedad hay que seguir trabajando, que creo que también está cambiando, pero bueno, es algo que hay que tener presente. Yo creo que uno de los grandes mitos es ese, ¿no? El hecho de que los pacientes con problemas de salud mental como que puedan ser agresivos o peligrosos en un momento determinado. Eso no es en absoluto así. Al contrario, es un paciente, por ejemplo, con trastorno bipolar, puede tener esas dificultades en un episodio depresivo y ser peligroso para sí mismo, ¿no? Porque puede haber una ideación de suicidio, es una patología en donde aparece una alta prevalencia, entonces hay que abordar muy bien esto. Otro mito, pues eso, a veces el hecho de el tema del suicidio, muchas veces también es un tema muy tabú, que los profesionales a veces incluso les cuesta trabajo abordar, y es muy importante evaluar y en consulta explorar con los pacientes si existen ideaciones de este tipo, porque el suicidio es algo que se puede prevenir y que se puede abordar con una anticipación, por así decirlo, crear un plan de actuación, de evitación de riesgos, trabajar con la familia. Entonces realmente tenemos que estar preparados para abordar una realidad que está muy silenciada, pero que está muy presente. Uh-huh. Eso es otro de los mitos, ¿no? O bueno, también un poco el hecho de que con un trastorno bipolar no se puede llevar una vida con normal, una buena calidad. Uh-huh. Exacto, es una patología que, bueno, cada persona y cada individuo es particular, o cada presentación o forma de los síntomas es diferente, pero en general es una patología, yo siempre lo digo, muy trabajable. Es un trastorno que requiere de ciertas bases, ¿no? Requiere de un abordaje farmacológico adecuado, puesto que es una enfermedad orgánica, hay que ajustar, por así decirlo, la bioquímica del cerebro. Requiere, por tanto, un compromiso y una adherencia para esa parte. Luego, es muy importante tener el acompañamiento psicológico, porque es una enfermedad, debido a los altos, a los bajos, donde a veces se trastoca mucho, ¿no?, el sentido del yo, de la identidad. A veces también un poco pueden aparecer dificultades sociales, las relaciones con los demás, perder trabajo, porque claro, cuando la enfermedad está apareciendo pero aún no ha sido diagnosticada, pues estas oscilaciones pueden generar dificultades, ¿no? Uh-huh. Pero trabajando a nivel psicológico y emocional, pues eso, con los pacientes, con la familia, que entiendan los pacientes la enfermedad, que es la psicoeducación, que reconozcan sus señales de alerta, que puedan identificar cuando a lo mejor un episodio está iniciando, pues lo que hacen es ajustan sus conductas, ajustan sus medicaciones y evitan, ¿no?, episodios. Es decir, se puede aprender mucho sobre la enfermedad para manejarla adecuadamente y se puede llevar una vida muy normalizada. Es decir, trabajar, desarrollarse a nivel personal, es una patología que permite esto, ¿no? Entonces también otro de los mitos sería eso, ¿no? El hecho de pensar que es incompatible con tener una vida normal, que al final los pacientes al principio, cuando tienen el impacto del diagnóstico inicial, pues tienen también esos miedos, ¿no? Entonces es importante desestigmatizar a nivel social también, por eso precisamente, ¿no?, para normalizar y acompañar en los procesos de estas personas, porque sí que se puede trabajar en ese sentido, ¿no?, para tener una óptima calidad de vida.
¿A cuántas personas, Miriam, atendéis en la asociación? ¿Qué herramientas, qué recursos se ofrecen?
Bueno, Pues actualmente tenemos semanalmente los grupos de ayuda mutua, que lo hacemos indistintamente para pacientes y para familiares. Lo hacemos así porque hemos llegado a la conclusión de que son más efectivos y que se aprenden más. Esos grupos de ayuda mutua unas veces están guiados por la profesional, por Beatriz, y otra lo lleva, como bien dice su nombre, el mismo grupo lleva esa sesión para adelante. Y bueno, concretamente, cuando lo hace Beatriz, pues se suele tratar un tema en concreto específico que ellos quieran desarrollar más a fondo con la guía del profesional. Luego hacemos siempre nuestro taller más importante, el de psicoeducación, que es en el que se lo hace parte, la parte psicológica la aborda Beatriz Pacheco y la parte farmacológica la aborda Eloy Rodríguez como psiquiatra. Y bueno, también se hace conjunto para pacientes y familiares, por eso de que es más enriquecedor. Y luego los talleres específicos, pues de estrategias de afrontamiento del estrés o hábitos saludables, se hacen por un lado familiares y por otro pacientes, dependiendo del tema a tratar, para que ellos pues estén en un ámbito más íntimo con el que se identifiquen como familiar o como paciente, y si se hacen de manera individualizada. Y después pues se hacen charlas divulgativas sobre el tema. Ahora la próxima que hay es, bueno, hoy hay una concretamente sobre el trastorno de personalidad y trastorno bipolar, esa comorbilidad que hay, siempre tratando de dar divulgación eficaz y veraz sobre la enfermedad. En un par de semanas hay otro sobre los tóxicos, el cómo inciden y cómo perjudican los tóxicos y la adicción en general, por ejemplo, a internet. Entonces siempre van en esa línea. Información para que aprender a convivir con la enfermedad y que puedan tener una vida lo más normalizada posible.
Por último, Beatriz, ¿qué consideras fundamental subrayar en este día previo, bueno, a 48 horas de la celebración de este Día Mundial del Trastorno Bipolar?
Vale. Bueno, yo subrayaría mucho lo que he comentado antes, ¿no? A las personas también que nos estén escuchando, que puedan sospechar o identificar un poco la petición de ayuda, ¿no? Que acudan sin miedo al profesional de referencia para hacer una evaluación y bueno, abrir la mente a poder aceptar si hubiera algún tipo de problema, que hay un camino, pero que hay medidas, que hay tratamiento, que hay opciones, ¿no? Que no es un camino que no tenga que no se pueda ver la luz, ¿no? Al final del túnel. Entonces yo subrayaría pues eso, la petición de ayuda a tiempo. Subrayaría mucho a las personas que a lo mejor conozcan, ¿no?, a alguien con trastorno bipolar, el que sean personas cercanas, que no sobrediagnostiquen, o a lo mejor que no den por hecho nada, ¿no?, sino que se informen correctamente, que acudan a fuentes fiables de información, que aborden con naturalidad, que acompañen a esas personas que tienen cerca, y que no saquen conclusiones precipitadas, ¿no?, que favorezcan esa normalización. Y ahí paso pues por personas que incluso llevan una empresa y tienen trabajadores, ¿no?, con la patología, a lo mejor lo saben, a lo mejor no, o alguien que tenga una pareja o algún amigo, porque las personas con trastorno bipolar, una de las dificultades que principalmente se encuentran es esta, ¿no? Y voy a conocer a alguien y van con ese miedo, se lo digo, no se lo digo, cómo va a reaccionar, me va a dejar. Entonces, claro, esta es una de las grandes problemática. Es cierto que, bueno, es algo muy íntimo y muy personal, cada quien lo cuenta cuando considere y se considera y según en qué contextos, pero que no debería existir tanto temor o tanta dificultad, ¿no? Porque esto perjudica mucho al proceso. Entonces, bueno, yo creo que habría que eso, una información veraz, una apertura de mente, un correcto abordaje o acompañamiento, sobre todo eso, luchar contra el estigma, ¿no? Yo creo que todos, como parte de la sociedad, debemos estar más sensibilizados y más preparados para trabajar conjuntamente. Es lo que decía antes Miriam, ¿no? La prevalencia en trastornos de salud mental es alta, es uno de cada cuatro, aunque yo creo que desde la pandemia también estamos viendo que esto está mucho más presente, ¿no? También hay mucha gente esos famosos o personas de los medios de comunicación que salen también más abiertamente y lo expresan, y creo que esto es muy positivo porque al final es otra enfermedad más, y al final hay enfermedades físicas, ¿no? Enfermedades de salud mental, y entonces creo que hay que normalizar y un poquito abordar de otra manera. Entonces yo creo que eso sería el mensaje principal, ¿no?
Miriam García, presidenta de la Asociación de Pacientes y Familiares Afectados por el Trastorno Bipolar, muchas gracias.
Muchas gracias, Ana. Muchas gracias a todo el equipo por darnos esta oportunidad. Un beso.
Gracias a ti también, Beatriz Pacheco, psicóloga de BAU. Un abrazo enorme a las dos. Gracias.
Muchas gracias, Ana,
adiós,
por la oportunidad.
Buenas.
Dejaron en mi alma eterna sed de amar, anhelos de caricias, de besos y ternuras, de todas las dulzuras que sabían brindar.
Estás escuchando Málaga al Día, 97.4 de la FM.
Contamos ahora que investigadores del Departamento de Botánica y Fisiología Vegetal y también del Jardín Botánico de la Universidad de Málaga han identificado un ejemplar de una rara subespecie de mirto en los montes de Málaga. Es un solo ejemplar de porte arbóreo que se encuentra junto a los restos derruidos del lagar de Benefique en los montes de Málaga y que podría ser único en la provincia. María del Mar Trigo es profesora del Departamento de Botánica de la Universidad de Málaga. María del Mar, hola, bienvenida.
Hola, buenos días, gracias.
¿Cómo se ha producido el hallazgo?
Bueno, pues la verdad es que quien nos alertó de la existencia de este ejemplar fue el coordinador del grupo forestal de los amigos del Jardín Botánico de la Concepción, y nos desplazamos allí para identificarlo y ver si realmente las características coincidían con esta subespecie, que luego resultó ser así, y nada, y ha sido un poco pues el motor de esta publicación que hemos sacado en la revista Hasta Botánica Malacitana.
¿Y en qué difiere el ejemplar que se ha encontrado con respecto a lo que es un mirto común?
Bueno, pues para empezar, estos ejemplares de arrayán morisco, que es como se le llama vulgarmente, pues es mucho más grande. De hecho, mide entre 4 y 5 metros de altura, es decir, que es un ejemplar pues bastante mayor que el mirto común. En segundo lugar, también hay diferencia en cuanto al tamaño y la disposición de las hojas. También las flores son un poquito más grandes y los pedicelos, para que el público generalmente entienda, los pedicelos son los rabillos de las flores, pues son también bastante más cortos, es decir, que hay diferencias significativas con lo que es la variedad o la subespecie común.
¿En qué radica, profesora, la importancia de este hallazgo?
Hombre, pues sobre todo culturalmente significa que no se ha perdido totalmente el cultivo de una variedad, o en este caso de una subespecie, que era bastante común en los jardines en la época nazarí. Entonces ya desde ese punto de vista es importante, y luego, pues claro, le añade más interés a un espacio natural como es el Parque Natural de los Montes de Málaga.
Ajá. Y esta subespecie de mirto está también en otras zonas de la península actualmente.
Sí. De hecho, el primer ejemplar se descubrió en el año 2012.
¿Sí?
Y fue un descubrimiento por parte de compañeros profesores de la Universidad de Granada en las inmediaciones de la Alhambra, es decir, en los jardines que rodean la Alhambra. Y entonces ellos fueron los que describieron esta nueva subespecie como tal. Y a partir de ahí, pues ya se han ido también identificando otros ejemplares en distintos puntos de la península. Por ejemplo, en la misma publicación de Hasta Botánica Malacitana, nosotros también hemos identificado otros ejemplares en una finca privada en un pueblecito de Almería, del interior de Almería, concretamente en Canjalla.
¿Qué se ha hecho con la especie, con el ejemplar de mirto que han encontrado en los montes? ¿Se ha protegido de alguna manera o lo habéis señalado? Sí.
Bueno, de momento nada, de hecho ya se estaba protegiendo y se estaba cuidando por parte de este grupo forestal, porque ellos ya sospechaban de que era algo diferente y algo que se debía conservar. De hecho, también este ejemplar aparecía en un catálogo de especies de árboles singulares, pero aparecía como mirto común, no como el arrayán morisco, no como la subespecie bética, que es la que nosotros hemos identificado. Pero ya se consideraba un ejemplar notable, sobre todo por el tamaño que tenía. Y además pensamos que un ejemplar muy antiguo que puede tener incluso cientos de años allí.
¿Cientos de años puede tener?
Sí, sí, bueno. Sí, porque seguramente es un resto de antiguos cultivos de cuando estaban allí los lagares, incluso de antes de la época musulmana, y que se hubiera conservado desde aquel entonces.
¿Y por qué, digamos, lo que es esa subespecie que han encontrado dejó de estar? Es decir, de alguna manera, ¿por qué se ha ido perdiendo?
Bueno, pues seguramente después de la Reconquista por parte de los Reyes Católicos, pues se fue perdiendo las costumbres que tenían los musulmanes en aquella época, y se fueron introduciendo en jardinería otras especies que eran más comunes para digamos los que se asentaron nuevamente en esos territorios. Y ya poco a poco pues se fueron remodelando los terrenos, y lógicamente al remodelarse, al talarse árboles y distintas especies, pues fue desapareciendo.
¿Qué repercusión ha tenido el hallazgo y la publicación del artículo en esa revista, en Acta Botánica Malacitana, María
pues
del Mar?
Pues de momento ha tenido, sí, la repercusión del interés de la población en general, de los medios de comunicación, de la puesta en valor también de este ejemplar, y básicamente eso. Luego, desde el punto de vista científico, pues sí, la recuperación de una subespecie o de una variedad, como se creía anteriormente, que se consideraba que había desaparecido. Porque sí que encontramos en libros muy antiguos referencias a este mirto, a la raya morisco, pero pensábamos que ya había desaparecido totalmente. Entonces, gracias a la publicación también de los profesores de la Universidad de Granada y luego también nuestra propia publicación, pues claro, ponemos de manifiesto que todavía existe, y lo que estamos haciendo es reproducirlo, es decir, por medio de esqueje, por medio de semillas, recolectamos semillas, y ya tenemos también un pequeño ejemplar en el Jardín Botánico de la Universidad de Málaga, en donde se puede contemplar, se puede ir a visitar, y está más accesible para todo el público.
María del Mar, ¿tienes más recorrido esta investigación que han llevado a cabo?
Pues sí, a mí me gustaría seguir investigando si realmente es simplemente una variedad de jardinería o se podría tratar de una especie diferente que existiera tal vez en algún lugar remoto, quizás del Mediterráneo Oriental. Entonces sería cuestión un poco de revisar todos los herbarios existentes en esa zona, a ver si encontramos ejemplares que pudieran proceder no de zonas cultivadas, sino de zonas naturales. Y entonces ya seguramente con eso sería suficiente para elevarlo a la categoría de especie.
Bueno, pues estaremos pendientes del hallazgo. ¿Cómo está trabajando ahora, ya con independencia de esto, el Departamento de Botánica de la UMA? Mucha tarea ahora con la primavera y con todo lo que conlleva.
Sí, claro, la primavera es una época fundamental, una época de salida al campo, de hacer más trabajo desde el punto de vista pues de la botánica, pero claro, también tenemos nuestras obligaciones docentes, que esas no las podemos dejar de lado. Y bueno, pues dando clases y combinando un poco el trabajo de investigación con el trabajo docente.
Que no es poco.
Que no es poco.
Bueno, pues María del Mar Trigo, profesora del Departamento de Botánica y Fisiología Vegetal de la Universidad de Málaga. Nos ha encantado hablar contigo.
Venga, pues muchísimas gracias a vosotros y por hacer visible nuestro trabajo.
Un abrazo. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down, I'm turning, turning.
turning around, and all that I can see is just another lemon tree.
Málaga al día, 97.4 de la FM.
Conozco un sitio en el sur, tan solo un rato de aquí. Es donde nace la luz y el mar se queda a vivir. Conozco un sitio en el sur, la tierra donde nací, donde el que vino volvió, donde perderse y reír sus limones.
Y esto, Dos mares y una mirada, es lo nuevo de Funambulista, Diego Cantero. ¿Qué tal? Bienvenido a Málaga al día.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias.
¿Qué temazo, Dos mares y una mirada, una canción que es un homenaje a tu tierra?
Así es, la verdad que tuve el honor increíble que me hiciera el embajador cultural de la región de Murcia y cómo no, les escribí esta canción llamada Dos mares y una mirada para que, bueno, para que los murcianos que sabemos lo que tenemos lo recordemos y para también mostrarles al resto del mundo las virtudes de nuestra tierra.
Una canción que habla de la tierra soñada, de brisa, con un acento sincero, has dicho.
Pues sí, la verdad que los murcianos al final tenemos ahí nuestro acento bastante marcado. Yo creo que sí es algo, aparte de muchas cosas, es sincero, honesto.
Bueno, la acogida habrá sido monumental, ¿no?, en tu tierra, Diego.
Pues sí, la verdad que sí. Además, tuvimos la suerte de que esta gira que presentamos ahora y que llevará a Málaga, el último concierto fue en nuestra región, en Murcia, y fue un momento muy especial porque fue el momento de presentar esta canción y de juntarnos con los que nos conocen desde que empezamos a tocar en cualquier garito de esa ciudad, igual que pasa en Málaga, sinceramente. Llevamos tocando muchísimos años en bares pequeños, en mi caso desde hace más de 20 años que llevo visitando, bueno, pues varias ciudades, entre ellas Málaga o Murcia.
En Málaga, que te tenemos aquí el próximo viernes 31 de marzo en la París 15.
Así es. Ahí estaremos el día 31 y, como te digo, la verdad que con toda la banda, con este show nuevo, con la gira Animal y con muchas ganas de llegar y de tocar y de encontrarnos. La verdad que está siendo una sorpresa toda la gente que está comprando las entradas y vamos a tener el concierto en el que más público hemos tenido nunca en esa ciudad, o sea que muy, muy, muy felices.
O sea que te pillamos ahora en un momento bueno de tu carrera, en un momento de efervescencia, podemos decir.
Bueno, sí, la verdad que son, como te digo, más de 20 años. Es curioso ver cómo seguimos todavía sumando público nuevo y para muchos somos casi un proyecto emergente, ¿no? Es una curiosidad de este proyecto y quizá tenga que ver con haber hecho las cosas poquito a poco, a fuego lento y sin mucha prisa y disfrutando de cada paso.
Uh-huh. ¿Dónde vas a seguir? Bueno, porque estás de gira, estás en Málaga, pero ahora mismo te pillamos en plena gira de conciertos.
Sí, la verdad que mira, Málaga pone el broche final a esta gira, digamos, de presentación del disco.
Ah, muy bien.
Pero inmediatamente empezamos lo que llamamos gira de verano, que en realidad empieza prácticamente en el mes de abril y nos llevará hasta el mes de octubre, donde nos iremos a hacer también algunos países europeos, con lo cual habrá muchas excusas para poder vernos y muchos lugares donde coincidirá la gira. Yo siempre invito a la gente a que visite la web funambulista.es, donde anunciaremos todas las fechas que vayan.
Este último trabajo, ¿en qué lugar se coloca dentro de tu discografía?
Bueno, pues quizás es tópico decirlo, ¿no? Pero uno conforme va haciendo, cumpliendo años y teniendo más, sobre todo más horas de vuelo y de oficio, pues considero que voy escribiendo mejores canciones, con lo cual creo que encierra, como curiosidad, las canciones más optimistas que he escrito nunca y al mismo tiempo, bueno, pues el disco del que más orgulloso me siento y que más me representa. Creo que es normal que sea así porque, cada disco es un reto, pero también de un disco a otro pues vas aprendiendo, vas quitándote también esa mochila de prejuicios que te hace ir cumpliendo años, ¿no? Que es un poco ir liberándote de pesos y atreviéndote a hacer cosas nuevas.
¿Cómo te siguen recibiendo tus seguidores, tus fans?
Pues muy bien, la verdad que cada vez mejor y Y es increíble saber que uno puede dedicarse a esto, escribir canciones y vivir de ello, y saber que hay gente al otro lado, ¿no?, que te quiere escuchar y que te apoya y que hace posible que tú, al fin de cuentas, hagas de tu vida esto, ¿no?
Bueno, pues que eso es una maravilla. ¿Por dónde vas a seguir? ¿Cuáles son ahora mismo tus sueños desde el punto de vista artístico, Diego?
Bueno, a ver, sinceramente nunca fui alguien de súper ambicioso. Sin embargo, bueno, pues la vida en los últimos años me ha regalado cosas muy bonitas, ¿no? Como el arranque de esta gira que fue en el Wishing Center y un montón de cosas que jamás imaginé. O sea, que yo creo que al final seguir trabajando, poder seguir haciendo canciones que lleguen a la gente y que sean estas canciones y la gente las que nos coloquen en lugares, de nuevo, lugares que nunca imaginamos que íbamos a estar. O sea, que dejarnos llevar y mientras trabajar duro para que ocurran cosas.
¿Qué temas te siguen preocupando y sigues plasmando en tus canciones, en la letra de tus canciones?
Bueno, en realidad mis canciones hablan, quizá hablan del amor, pero en el sentido más amplio, no solo en el amor de pareja, también en el amor a una ciudad, a un amigo, a un oficio, a vivir, a un montón de cosas. Y al final es la vida de una persona normal y corriente como cualquiera que la narra en canciones. Y yo creo que al final los estados de ánimo de cada uno de nosotros varían a lo largo del día y creo que las canciones procuro que sirvan para acompañar a todos esos momentos que tenemos cualquiera de nosotros.
Mucha gente, muchos malagueños te van a acompañar sin duda el viernes en la París 15. ¿Qué querrías decirles para animar, ¿no?, a acudir a este evento?
Bueno, pues que gracias infinitas. O sea, que es algo súper especial que tantos años después siga sumándose mucha gente a ir a vernos. Yo desde que, como te digo, hace más de 20 años empezaba tocando en Fonsirola, en la botica, más tarde en Málaga, sí, en teterías como Show, en la botica misma que luego se abrió también en Málaga. Con lo cual hemos hecho un caminito muy poco a poco y es muy placentero ver cómo acaba dando sus frutos, ¿no?, y cómo acaba convirtiéndose en un concierto que va a ser multitudinario, donde vamos a poder ir con toda la banda y, bueno, quizá también después de esta pandemia, ¿no?, volver a estar todos de pie celebrando un poco la vida y juntitos.
Hay ganas, ¿verdad? Hay ganas, lo notas, Diego, de concierto, de estar de pie, de bailar y de corear canciones.
Todos tenemos ganas de que eso pase, de esas canciones que hemos cantado en nuestra soledad, en nuestra casa, hacerlo de una manera, digamos, comulgando con el resto de la gente y haciéndolo en común es algo que el ser humano necesita, yo creo.
Diego Cantero, funambulista, el viernes 31 de marzo en la Sala París 15 de Málaga. Muchísimas gracias, Diego.
Muchas gracias a ti, a vosotros, un placer.
Hasta ahora.
Chao.
Y así vamos poniendo ya el punto y seguido a esta mañana en Málaga al Día, en esta mañana espléndida de 28 de marzo. Hemos culminado ya 2 horas de programa haciendo un repaso por diversos temas de actualidad. Hemos hablado con muchísimos protagonistas del día, pero esto continúa. Van a escuchar en unos minutos el boletín informativo y luego a partir de las 12 del mediodía ya llega la tertulia de Inmaculada Urbano. No se la pueden perder. Hasta ahora, gracias.
Radio, estamos por ti. 97.4